El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves, con Lama, con Joseba, con Guas, con Luis, con Dani Senabre, con Pedro Martín, con Alberto Arau, con Alcalá, con Fouto. Atención, Fouto estará en directo en este partidazo de COPE con el árbitro que el próximo domingo pita el Real Madrid-Celta. O sea, vamos a entrevistar al árbitro que pita el Real Madrid-Celta.
Magnífico.
Sí, sí, esto es una cosa que no es muy habitual. Javier Arberola Rojas va a estar en directo en el partidazo. Está Fouto con él y vamos a charlar. A ver cómo se prepara un árbitro para un partido en el Bernabéu. Creo que es el primero que pita en el Bernabéu, me parece. Y hay muchos temas sobre la mesa, muchísimos temas sobre la mesa. Lo primero, lo que habíamos hablado en el arranque, del fichaje del delantero que está intentando el FC Barcelona. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
La situación es muy extraña, muy estrambótica, sí. para lo que supone un club como el Barça, que es verle dar vueltas a varios clubes y regatear, no ir con dinero, ir con la mitad de lo que piden los clubes prácticamente, y ver cómo le dan con la puerta en las narices equipos como eso, como el Alavés, sí. Como el Betis, como el Getafe, como el Levante, en fin.
Es lo que hay, y no solamente ahora porque están obligados por la historia de Dembélé, si recordarás, ya en el mercado de invierno hicieron gestiones aquí vino el presidente del Valencia y tal, ¿no? Y al final dice, no, es que no tenemos dinero, bueno, pues entonces es muy difícil el comprar, ¿no? Y por lo tanto, como decías al principio del partidazo, cada vez quedan menos candidatos. A las 8:30 ya hemos adelantado que se había descartado a Roser y a Loren. Así que, salvo que haya un tapado, solamente quedan dos, Ángel y Lucas Pérez. Ángel tiene una cláusula de 9 o 10 millones de euros y sobre 18 millones de euros Lucas Pérez. Y son similares en cuanto a edad y en cuanto a bagaje goleador de esta temporada, ¿no? Lo de Roger, su entorno ha confirmado a nuestro compañero Víctor Navarro, que le preguntaron esta semana, a principios de semana, y claro, le trasladaron a Levante, y el Levante dice, no, si vienen aquí con una oferta formal, si es que la hacen, le pediremos 30 millones de euros, que es la cláusula de rescisión, ¿no? Y el Barça me decía esta tarde que lo ha descartado. Entonces, si descartan a uno y descartan a otro, quedan pocos. Pero hay que ir paso a paso porque de momento la Liga, su secretario Carlos del Campo, ya ha recibido la documentación que ha reenviado a la Comisión Médica para que la analicen y haga su dictamen. Tienen, como sabes, 72 horas de plazo para emitir ese dictamen y me decían fuentes de la Comisión Médica que seguramente en 48 horas lo hacen porque son hábiles sábado y domingo, con lo cual el próximo sábado, máximo domingo, ya tendrá el Barça ese dictamen de la Liga de Fútbol Profesional. Y luego veremos si la Federación se pronuncia, porque al final es quien concede las licencias. Y así está el tema. Andan buscando y buscan con un precio bajo y es complicado, claro.
Es tanta chufla lo del Barça como club, como gestión, como este hecho de que tú puedas, con 25 fichas y 40 filiales, ir a jorobar la vida a un tercero que no tiene ninguna
sí,
claro,
sí. Es que eso es el quid. ¿Cómo está permitido que en el a mediados del mes de febrero tú le puedas hacer un agujero a un club que está jugando la vida y le puedes dejar sin delantero centro?
Hay una normativa, Joseba, no sé si está por ahí Fouto o alguien nos lo puede confirmar, pero hay una normativa, la misma normativa que permite al Barça fichar, dice que el equipo afectado también tiene una excepción, no sé exactamente cómo funciona, pero también puede reforzar.
Sí, claro, no es lo mismo que llames a la puerta siendo el Barça que siendo el Levante,
ya,
la Real,
claro, claro.
O el
no, Betis. Y que si te quitan siendo el Celta, por ejemplo, a Yago Aspas, que claro, ojalá no pase, luego que hace el Celta. ¿Qué hace el Celta?
¿A segunda vez? Kilos, o,
claro,
o
exacto.
Que segunda vez. Esto no tiene ningún sentido y esto hay que cargárselo, porque sí. Es que no puede ser, porque sí, además es lo mismo que el mercado de invierno. Siempre es el grande el que tiene la ventaja.
No, pero Juan, fíjate, en este mercado, que no es mercado ya, sino tienes una necesidad de que se te lesione a un jugador.
Bueno, hijo mío, por lo
cierto. Si hay un equipo que va con otro con la cláusula, tiene que estar prohibido. Otra cosa es que el equipo que quiera vendértelo.
Eso.
Entonces, si te lo quiere vender, vale.
Lo que me estáis diciendo es que si a un equipo se le rompe un tío 6 meses se acaba el mercado y hay un tío en paro que es muy bueno,
no, y lo que dice Pedrito, si el club quiere vender, claro, adelante. Claro,
por ejemplo, que haya un consentimiento por parte del club vendedor que diga, yo acepto esto.
Claro, aquí hemos escuchado a Ángel Torres decir que más o menos estaría dispuesto a vender algo.
No, no, Ángel Torres está como loco por vender algo.
Pero óigame, si tú quieres vender a Rodgers, si tú te quieres amputar un miembro, eres muy libre.
Claro.
Lo que no puede ser es que sea por el artículo 20.
Exactamente. Oiga, tendría que estar prohibido la cláusula.
Exacto, 25 fichas y filiales. Y tío vendido al extranjero. Oiga, mire usted, joróbese. Oiga, lo siento en el alma, sobre todo. Mira, por el chico, lo primero por el lesionado.
Uno de los presidentes, uno de los presidentes con los que ha hablado el Barça, me ha dicho hoy, al final van a fichar a un jugador de 8 o 10 millones de euros que no va a jugar más de 3 partidos.
Tres ratos.
Dice, jugándose la Champions, la Liga y la continuidad de todos. Dice, o sea, no la Champions y la Liga, dice, y la continuidad del entrenador y del presidente. Porque la temporada puede llevárselos a todos por delante.
Estoy, o sea,
que
de acuerdo.
Es una cosa muy rara lo que está haciendo el Barça.
Además, Dembélé podría jugar, imaginemos, si llega, podría jugar la final de Champions, imaginemos que el chaval se recuperase, que no se va a
recuperar. No.
No, podría. No, escrito está. Sí.
Podría, pero que no se va a recuperar.
Podría. No, claro. Pero digo que podría. Sí. Luis Suárez se podría recuperar.
Sí, ese sí.
A mediados de abril. Que el Barça todavía puede tener soluciones. Pero el problema, como dice Guas, el problema es al que le limpias al futbolista.
Hombre, claro. Pero vamos.
Ahora, por ejemplo, el último nombre que yo he leído y me lo creo es Budimir.
Pues
yo me lo creo. Imagínate si al Mallorca le trincas.
Sí, ya tiene poco gol y si le quitas lo poco
gol.
Una cosa, Manolo, es que va a acabar saliendo Mariano. A este paso va a acabar saliendo el nombre de Mariano, que no, que lo tiene el Madrid, que no entra ni no va a entrar en ninguna convocatoria de aquí a final de temporada, prácticamente.
Sí, pero bueno, el Barça yo creo que ahí ni iría.
No, hombre, ya estoy parodiando una situación.
Este Barça igual sí.
No, pero o sea, es que es increíble la situación, increíble. Es para que alguien asuma sus responsabilidades de cómo se ha llegado a este punto.
Por eso cuando preguntabas el otro día si debería dimitir a Vidal, es que no solo por cabrear a Messi, no solo por la historia de Instagram, es que en general, por lo que está haciendo... De hecho, la entrevista que da Vidal, que lo genera todo, era para limpiar la imagen de cómo lo había mal hecho el club en el mercado de invierno.
Sí, sí.
Pero es que yo creo que la Secretaría Técnica no tiene toda la culpa. Es decir, ellos no tienen dinero. Entonces, los de la Secretaría Técnica dicen, es que me gustaría ficharte, pero no puedo.
Pero entonces,
no, pero,
Jordi Mestre decía el otro día,
es que Óscar Grau les dice, tenéis que cuadrar los números. Dice, pues entonces no puedo trabajar. No,
pero eso está muy bien, pero escúchame, si tú sabes eso, que no tienes un duro que te puede pasar, ¿qué hace Aleñar el Betis y el Carles Pérez en Roma?
Exacto.
Y Abel Ruiz, te lo dije, yo hace un tiempo atrás, que es un chico que va a jugar en primera división, seguro.
Claro.
Ahora tú dices, mire usted, si tengo ese problema, pues yo que me
es
quedo
que les obligan a vender.
Es que luego dices, tiene una de las mejores canteras del mundo el Barça, pero vamos a ver.
Pues menos mal.
Pero que cómo va a tener una de las mejores canteras si en una situación de riesgo, de límite absolutamente, tiene que acudir el Barça al mercado de cualquier equipo de primera división.
Bueno, es que hace tiempo que no es una de las mejores canteras del mundo.
Tremenda.
No, también lo que hace tiempo es que no cree tanto en su cantera como creía.
Claro,
porque el Barça sigue teniendo una gran cantera de futbolistas, pero antes había paciencia para darle oportunidad a los chavales y ahora a lo mejor no la tiene.
Ahora no salen.
Ha vuelto a hablar después de salir del Barça Ernesto Valverde, el Chingurri. Ha sido en Bilbao y allí ha dicho esto.
El partido que vi el otro día en el de Copa, vamos, me parecía calcado al que jugamos de Liga aquí, ¿no? Un partido en el que el Barça es dominador, en cierta medida, el Atlético el primer tiempo estuvo bien, Liga también fue igual y a última hora pues cambiaron los nombres, Aduriz nos hizo un golazo en el primer partido de Liga y otro día Iñaki marcó. Incide un poco en lo que su entrenador decía al comienzo de temporada, para ellos la prioridad era ganar la Liga, quizá también porque llevan los últimos años en los que no lo han hecho y le dan mucha importancia. Y también quizá este año, bueno, ha habido los equipos de arriba han perdido más puntos en esta primera vuelta y ha hecho que todo esté un poco igualado. Para mí el entrenar al Barça ha sido una suerte increíble, vamos, no lo voy a negar. He sido también jugador allí, sé también perfectamente cuando vas a un club de este calibre, pues bueno, lo que supone desde todos los puntos de vista y estoy encantado de haber estado ahí, desde luego.
Bueno, pues mucha clase de Valverde, que ha demostrado eso, mucha clase en todo el proceso de su salida del Barça, con el comunicado, con el silencio y hoy tomando la palabra de una forma súper respetuosa. Oliveros, ¿algo más desde Barcelona?
Nada más.
Vale, pues el partido del sábado, por cierto, es partidazo, ¿eh? Sábado 4 de la tarde, Barça-Getafe. Vaya partidazo.
Bordalás y que se tiene,
efectivamente. Sí, mañana sí. Habla Setién, ¿no?
Mañana rueda de prensa al mediodía, sí. Vale. 11 de la mañana a puerta abierta, los primeros 15 minutos entrenamiento y después hacia la una, más o menos, será la rueda de prensa de Quique.
Perfecto, pues estaremos atentos. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Oye, Bordalás, Quique Setién y Jorge Molina Messi.
Cada uno con su tema.
Ahí está, el Jorge Molina el otro día hizo dos goles, parecía Lewandowski.
¿Cuántos años tiene Jorge Molina? ¿38?
38 va a hacer.
38 va a hacer.
Va a hacer, sí. En abril,
pues
creo que
mira, es, está no, fenómeno. En persona, no te puedes imaginar lo fino que está. O sea, sí, es súper. O sea, lo ves en el campo y parece un tío más corpulento, más. Bueno, en persona está finísimo.
Por
finísimo.
La cuenta que le trae, con bordarse
el finísimo, banquillo. Finísimo. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Pero cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Bale ahora?
Bueno, pues tiene un esguince, como hemos contado al mediodía, pero tranquilo, que si en la mano no es en el pie, es un esguince en el meñique exactamente de su mano derecha, está trabajando con la mano vendada y protegida esa zona, es decir, que no va a ser un inconveniente para si Zidane lo estima oportuno, pueda contar con él el domingo. Ya sabes que
¿cómo saca de banda?
No, él no suele sacar de banda.
Ah, bueno.
En el vestuario, pues ya te puedes imaginar, algunos cachondos dicen que bueno, que así se va a centrar más en el fútbol y menos en el golf, pero el que más y el que menos dice que si le va a la mitad de bien, que le ha ido a Karim Benzema desde que tuvo aquel percance en la mano y que, por cierto, todavía sigue vendada, pues que se dan por satisfechos con ese esguince que tiene el galés.
Vale. Hazard va a entrar en la lista este fin de semana, ¿no?
Sí, cada día está con más ritmo. Sí,
algún día tenía que ser, porque llevamos 4 semanas diciendo que iba a volver.
2 semanas que le lleva frenando Zinedine Zidane. Me dicen que Hazard está que se sube por las paredes, que está contando los días, las horas. El domingo se cumplirán ya, fíjate, a lo tonto, casi 3 meses. 2 meses y 21 días va a cumplir Eden Hazard si finalmente tiene esos minutos que espera tener ante el Celta de Vigo el domingo. Y el otro nombre propio es Mendy. Se está hablando mucho, Juanma, de qué va a hacer Zinedine Zidane, si va a hacer lo mismo que hizo con Casemiro o no. Recordemos que el francés está apercibido, que es el defensa titular, el lateral zurdo titular para Zinedine Zidane, y que el Barça está a la vuelta de la esquina. La información que tenemos es que Zidane ha hablado ya con Mendy, le ha dicho que va a jugar, pero que no quiere que fuerce la cartulina. Es decir, sigue en sus 13, prefiere que juegue con normalidad, hombre, teniendo en cuenta que está percibido, pero que no la fuerce, que juegue ante el Celta y luego ya ante el Levante le tocaría el turno a Marcelo. Y si me permites, 2 nombres propios para terminar. Asensio. Va con esa recuperación, como te decía, ya en la última fase.
¡Ole!
Cada día mejor. Y me dicen incluso que en torno a un mes, mes y medio, si todo va exactamente igual en esa progresión y no hay ningún contratiempo, Zinedine Zidane podría empezar ya a contar con él.
Vale. ¿Quién pida el partido, Melchor?
El partido, Alberola Rojas.
Ah, casi te pillo, ¿eh? ¡Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Sí, señor. Pues mira, estoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, muy cerquita de la Sala Bor. Aquí están todas las salas. De hecho, Martínez Munuera acaba de salir hace un ratillo, que ha pitado el partido de la Real Sociedad.
Ah, pensé que vivían allí.
Sí. El Mirandés. Bueno, hay algunos que sí viven aquí, claro. Hay algunos que viven. De todas formas, te digo una cosa. Juanma, no se vive mal aquí, ¿eh?
¿En Las Rozas?
También te lo digo.
No.
También te lo digo, que no se vive mal. Estamos en la sala de descanso, donde los árbitros pues esperan su turno para entrar en el bar. Pues aquí hay una Nespresso, aquí hay una tele gigante, hay sofás, pues está muy bien aquí, hay un frigorífico. Bueno,
qué bueno.
Hay un servicio.
Ya quisiéramos nosotros que fuera así la redacción de la COPE. También, ¿eh? Sí.
Bueno, te encantaría, ¿eh? Con lo pijo que eres, sí. Muebles blancos, está muy bien, ¿eh?
Qué bueno.
Y está aquí Javier Alberola Rojas, que es el árbitro más joven de la plantilla de Primera División. Tiene 28 años, es educador infantil, estudió actividades deportivas, acaba de terminar un curso de coaching y es estudiante de psicología en la Universidad de Burgos. Esta es su tercera temporada en Primera División. Va a pitar en Liga por primera vez en el Bernabéu el próximo domingo, porque ya ha visitado el Bernabéu en Copa del Rey. Y tenemos algo en común, Juanma, Alberola y yo, que somos muy amigos del alcalde de Valladolid.
¿Ah, sí?
Así que te está escuchando ya por aquí Alberola Rojas.
Bueno, los oyentes que lo sitúen, es el árbitro que es tan guapete, que está siempre tan bien peinado así para atrás, engominado, muy mazao, muy muy mazao, o sea, de esto que le queda la camiseta muy pequeña, muy prieta, pecho hacia afuera.
Este año menos parece, ¿eh? Me parece que menos.
Javier.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás menos mazado este año?
Bueno, es mi corpulencia, ¿no? Al final soy alto, grande, pero sí que es verdad que estoy un poquito menos.
¿Cómo me gustaría a mí decir esa frase? Soy alto, soy grande.
Estoy un poco menos... yendo menos días al gimnasio, eso es verdad.
¿Sí? Porque tú entrenabas como uno... Tengo aquí, en el informe que me han hecho, que tengo un informe muy amplio, 3 horas al día entrenas y comes 6 veces al día.
Bueno, sí que es verdad. Al final, el deportista de élite, ya sabes, nosotros somos deportistas de élite y tenemos que llevar pues una dieta estricta, hacer pues bueno mucho deporte. Nos entrenamos diariamente para luego estar el fin de semana completamente
preparados. ¿Haces 3 horas al día?
Depende del día.
Y haces muchas pesas, porque claro, tú esos brazos, o sea, tú eres alto y grande, pero ¿cómo no?
Más enfocado al tema de la carrera. El tren superior es solo para la fuerza, para compaginar un poco para la carrera.
Vale. ¿A cuánto corres? ¿Cuándo corres? ¿A cuánto corres el kilómetro?
Pues depende. Cuando nos hacían el test del 2000, lo hacían 6:30, así que, bueno, no estaba mal la marca.
¿Cómo?
3:15 el kilómetro.
¿3:15 el kilómetro?
Caray. Sí. Solo 2000, ¿eh? Más no. Si me pides un 3000, ya bajaría la marca.
Perdona, pero hacer 2 kilómetros...
Tengo mi mejor marca en 6:30.
¿Eres el mejor de todos los árbitros en eso?
Pues no lo sé. Los compañeros están muy muy preparados. No, la verdad no lo sé, Juanma.
Ya. Oye, y ahora pitas el domingo en el Bernabéu. ¿Y es la primera vez que pitas tú en el Bernabéu?
No, ya estuve en Copa del Rey también. De España he pitado en todos los campos actuales. De Granada me falta. Celta lo taché de mi lista este año. Y creo que no me falta ninguno más. No, he estado en todos. En el Bernabéu también estuve en Copa del Rey.
¿Cómo estás siendo árbitro? ¿Estás feliz?
Muy feliz. Al final, joder, siempre, pues desde los 14 años llevo dirigiendo partidos. Al final, pues se disfruta un montón. Soy muy feliz de mi profesión y, joder, pues estar en primera división y poder disfrutar de todo esto, pues imagínate, Juanma.
Y una cosa, como ahora, por ejemplo, pitando el domingo en el Bernabéu, ¿te concentras de una manera especial? ¿Preparas el partido? ¿Te fijas en cómo son los jugadores de uno y otro equipo para ver quién se tira, quién hace esto, quién hace el otro? ¿O no te vuelves loco?
Sí, bueno, al final hay que preparar todo, ¿no? Desde que llega la designación, el lunes, pues empezamos a preparar tanto yo como mis asistentes y el cuarto árbitro de manera pues exhaustiva, ¿no? La preparación de jugadores, en qué momento vienen, táctica, un poco, pues todo. También nuestra preparación psicológica, a qué nos vamos a enfrentar, dónde vamos a estar. Y bueno, un poco visualizar en qué estadio vamos a estar. Bueno, sí que es verdad que el árbitro se tiene que preparar pues para lo que pueda llegar y así lo hacemos.
¿Y te aíslas un poco antes de un partido? O sea, lo típico, ¿dejas el móvil en modo avión ahí la noche anterior o lo que sea o no? ¿O eres normal?
No, tienes que hacer una vida normal, Juanma. Nosotros, ya te digo, somos personas normales. Simplemente,
díselo pues... a Lama te está escuchando, ¿eh? Sí, puedes decírselo.
Bueno, es que él es de los más normales que hay, ¿eh?
Vale. Pero dice de los más normales, no quiere decir que seas normal, ¿vale? O sea, no, dice que de los más normales.
Está a nivel de foto, joder, de lo más normal que
eso
hay.
Es. Sí, Javier, perdona, estabas diciendo.
Eso, ¿no? Que al final, pues bueno, te tienes que tener una tranquilidad para enfrentar. Al final llevamos, bueno, yo en mi caso llevo 14 años arbitrando y pues sin más.
Ya. ¿Estás nervioso, por ejemplo, ahora? ¿Te pones nervioso antes de los partidos?
No, que va. Al final, ya te digo, llevo 14 años arbitrando todos los fines de semana.
Ya, pero no es lo mismo arbitrar donde arbitraste el primer día en el Arcos, ¿no? Un amistoso del Arcos donde te ofrecieron pitar el partido a pitar el domingo en el Bernabéu.
Bueno, al final todo va evolucionando, ¿no? Tu cabeza hace 10 años pues no era igual que ahora. Ahora pues con esa experiencia que coges en todos los partidos, al final llegas a un momento en el que si te estás enfrentando continuamente a partidos de primera división, pues al final no llegas con ningún tipo de nervios, simplemente quieres hacerlo lo mejor posible y te preparas para ello.
Yo le he visto más nervioso, Juanma, antes de tu entrevista que en un partido, ¿eh?
¿Sí?
¿Qué me va a preguntar Juanma? ¿Y qué me va...?
No, hombre.
Si Juanma es un tío...
Javier, estate tranquilo. Porque igual pensabas que te iba a sacar, por ejemplo, cuando le diste la colleja a Morata el año pasado.
No somos así aquí.
No somos así. O sea, estaba jugando en Eibar Morata, le diste una leve colleja y tal, y él no le sentó muy bien.
Sí, bueno, al final se quedó en una anécdota. Ya tuve la oportunidad de hablar con Álvaro, que para mí, ya te digo, he tenido la ocasión de estar... otras veces con él y me parece un chico excepcional, ¿no? Lo que pasó en el campo se queda en el campo. Sí. En la primera parte pues tuvimos un un pequeño rifirrafe. Ya sabes que al final nosotros empezamos a arbitrar desde el principio del partido en el vestuario hasta que nos vamos. Estamos continuamente pues interactuando con ellos, ¿no? En la primera parte tenemos un pequeño rifirrafe, en el descanso lo solucionamos, en el vestuario hablamos, quedamos pues como amigos, entre comillas, ¿no? Nos saludamos, lo aclaramos, y la segunda parte, pues bueno, se produce ese pequeño desencuentro que él interpreta a lo mejor de otra manera y
hombre, pero es algo que no volviste a hacer y que no volverás a hacer, supongo.
No, al final no.
Claro,
no,
eso es una cosa instintiva, pues, pensaste que estabas con los colegas, ¿no?
tuvo el detalle de disculparse conmigo y ya está, y ya te digo que me parece un chaval excepcional.
Oye, tú fuiste, tú eres de Toledo, de los Llévenes, ¿no?
No. Yo nací en Ciudad Real.
Ah, sí. Nací en
Ciudad Real.
Pero tú, es que tú fuiste Mister Los Llévenes.
Bueno, hace muchos años.
Bueno, sí, hombre, bueno. Pero fuiste Mister.
sí.
Qué mal, o sea, allí, los lleven.
Bueno, si tienes 28 no hace tanto.
¿Cómo serán los demás, Juanma?
No, hombre, si yo te veo guapísimo, de verdad. Te veo muy guapo. Pero fuiste míster de los Llévenes, que es un pueblo. ¿Cómo te presentaste al concurso? ¿Te fueron a buscar a ti?
Estamos hablando de hace 12 años. De verdad, o sea, no estoy interpretando ningún papel de que no me acuerde. Es que es verdad. O sea, es que son tantos años que no recuerdo.
Yo igual también lo fui y no me acuerdo, ¿eh? O sea, no.
No recuerdo, si me imagino que algún amigo pues me diría algo, oye, que hay esto en el pueblo y demás, y bueno, pues fui allí y sin más, ¿no?
Bueno, sin más no, ganaste.
Sí, pero ya sabes que soy un chico humilde.
Pero bueno, eso supongo que te dio réditos, ¿no? Para por lo menos los meses siguientes, ¿no?
Pues sin más.
Hombre. Sin más, poco a poco. Tú tranquilo, hombre, tranquilo. Que si vale más hablar de esto, que no. ¿Qué quieres que te pregunte? Por Luis Suárez y esta cosa. Eso sí que te. Luis Suárez, ¿lo pasas muy mal cuando te toca pitar a Luis Suárez, por ejemplo?
Pues no, ni bien ni mal. Al final te enfrentas a todos los jugadores y bueno, cada uno hace su papel en el campo, nosotros hacemos nuestro trabajo, ellos el suyo y. Y ya está.
Sin que me digas el nombre, ¿hay alguno que realmente digas tú, joder, qué día me va a dar este? ¿Qué día me va a dar este? Es que mira, por ejemplo, a mí no, Mejuto me dijo no, que no. Cuando pitaba Carpín. Dice, yo cuando iba a pitar a Carpín.
Mejuto y todos los demás.
Sí, pero
dice, te lo dijo cuando se retiró.
No, claro, me lo dijo cuando se retiró. Pero dice, yo es que cuando iba a Carpín, o sea, era una cosa de locos. Dice, me volvía loco. Dice, me lo encontré a los aeropuertos y todavía me seguía protestando.
No, de verdad que no me.
No hay ninguno.
No, en mí mismo. Si algún día yo a nivel emocional no estoy ajustado durante la semana, ahí sí que me preocupo e intento buscar la explicación del por qué, ¿no? No estoy ajustado para llegar al fin de semana como tengo que llegar. Pero ya te digo, no, el tema de los jugadores, pues hay de todo, ¿no? Y al final ellos hacen su trabajo, nosotros los conocemos, ellos nos conocen a nosotros, perdón. Y sí que me preocupa más si yo mismo me visualizo en un momento psicológico que no está ajustado, ¿no? Entonces, pues se cogen las herramientas para llegar al día del partido, pues lo más tranquilo y sereno posible.
¿Miras el móvil en el descanso?
No. Ahora con el tema del VAR.
Ya no hace falta.
Cualquier comunicación ya está todo, sí.
Ya. ¿Y en el VAR? ¿Estás cómodo con el VAR? ¿Te sientes respaldado por el VAR?
Sí. Al final.
¿No habéis hecho un poco dejación de funciones? O sea, que como que pitáis menos esperando a que os pite el del VAR.
No, al final no queremos fallar. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de estar en encuentros sin VAR y con VAR, y al final pues no queremos fallar. Es nuestra única premisa, no fallar, no fallar. Y antes no te ayudaba nadie, y ahora por suerte pues está el VAR y te soluciona pues el error.
Oye, claro. ¿Y cuando acabas los partidos y coges el coche y vuelves para casa, te pones la radio para ver lo que se está comentando o no? ¿O te pones música?
A veces sí y a veces no, en función del momento, de cómo haya acabado todo. A veces pues sí, me gusta pues escuchar las opiniones. Muchas veces me tomo las críticas como constructivas, ¿no?
El día, por ejemplo, el día de la Real Barça, que Busquets rajó de ti porque no pitaste un penalti, ¿ese día lo escuchaste, lo de Busquets?
Sí, yo escuché todo, no pasa nada. Él tiene su opinión y ya está.
Y la próxima vez que le veas, ¿no se lo dices? Oye, Sergio, ¿por qué dices eso? No,
eso se quedó allí y ya está. Fue un momento que pues decidió decir eso, y porque él interpretó que, pues bueno, lo que pudo pasar allí fue algo que, bueno, pues que no estaba de acuerdo él con la situación y sin más. Ya te digo, es fútbol. Lo personal es una cosa, lo deportivo es otra. Eso yo lo meto en el cajón de lo deportivo. Y en lo personal, pues por supuesto que seguramente no tengo ningún tipo de problema, entre nosotros.
Oye, si hay elecciones, ¿a quién votas? ¿A Rubiales o a Iker?
Yo no sé, o sea, yo ahora mismo no tengo ese poder de votar, pero por supuesto que estamos muy contentos con nuestro presidente Luis. Sí.
¿Estás muy contento?
Él no vota, así que no le metas en movida.
No, hombre,
yo no voto, pero nuestro presidente es Luis y de verdad que por nuestra parte muy contentos.
Vale. Oye, y otra cosa, participaste en un programa de televisión, ¿no? En un... ¿Estás bebiendo, sí. ¿Estás tragando agua, tragando saliva o...?
No, es agua.
Vale. Era un programa de citas, ¿no? Tipo como La Isla de las Tentaciones, pero todavía versión online, ¿no era lo de ahora?
Sí, bueno, era un programa que hace, pues, 10 años, perdón.
Sí.
Sí, y bueno, pues fui allí con un amigo igual que quería ir, y sin más, ¿no? Sí, pues cosas, yo tenía 18 años, claro. Y sí que verdad que ahora me ha dado la oportunidad, fíjate, la vida de tener éxito, entre comillas, en el arbitraje y ponerme un micrófono delante y pedir disculpas si aquella chica en aquel momento se sintió un poco...
¿Pero por qué?
Pues ofendida.
A ver, no, espera, vamos a contar la...
Sí, mejor, porque a lo mejor hay gente que no lo...
No, claro, la mayoría, yo no lo había visto. Sí. Resulta que era un programa que era, llegaban en un autobús, ¿no?
Uh-huh.
Se bajaban y se bajaban las chicas de una en una en un autobús, ¿no? Y entonces tú tenías un minuto con cada una de ellas y decías si se piraban o se quedaban, ¿no? O algo así.
Sí, algo así parecido.
Vale.
Sí.
Y a una, mira, a una le pasó esto.
Me encanta el deporte.
¿Sí?
Sí. Algunas veces me voy a correr por las mañanas.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues vete corriendo al autobús. La mandaste. Bueno, hombre, mucho tacto lo tuviste. Le dijiste, me encanta el deporte, pues vete corriendo para el autobús porque tú sí. No pasas el corte.
Bueno, ya te digo que es anécdota. Eso sí. Va todo con un guión.
Sí.
Te dicen un poco pues lo que decir y ya te digo, no me reitero que ahora tengo un micrófono y la posibilidad de pedir disculpas a aquella chica que en su día pues bueno se quedó todo allí
sí.
Y ya está.
¿Y pillaste?
¿Qué edad tenías?
18.
Sí, lo
18
dicho.
Años, es que, no, bueno, es un niño.
De los 16 a los 18, entre los Jévenes y esto lo pasaste bien, ¿eh?
Sí, no, entre el Mr. Jévenes y luego el concurso de la tele de las Tentaciones del entonces, pues...
Bueno, como pongamos a buscaros también vuestra juventud, la tuya, Joseba, y lo que hacías en los conciertos y la Juama, claro, aquí todo el mundo tiene un pasado.
Yo hago lo mismo ahora que cuando tenía 18.
¡Ole!
Bueno, Rosa no hizo lo mismo.
Pues seguramente sí.
Pues nada, Javier, que me alegro.
Oye, yo tengo una duda, Juan, perdona. Muchas veces sabemos cuánto corren los jugadores, que suelen moverse según el puesto de una horquilla entre 9 y 11 y pico. ¿Cuánto corre un árbitro en un partido?
A ver, nosotros tenemos un fijo mensual que está por ahí por internet, ¿eh? O sea, se puede ver. Nosotros al final de año...
No, me has entendido. Digo, ¿cuánto corres en cada partido?
Correr.
Ah,
digo... unos 10, 11 kilómetros, depende del partido, a veces 11 y medio, 12, hemos llegado... Bueno, en mi caso con el Porre lo medimos todo. Tenemos también un dispositivo GPS que nos mide absolutamente todo. Y unos entre 10 y 12 kilómetros.
O sea, que más que la mayoría de los futbolistas.
Sí, claro. Oye, los jugadores te dicen, joder, Arbi, estás mazao, ¿te lo dicen?
Sí, no, quiero decir, al final los jugadores también están fuertes,
sí, hombre,
estamos
sí, hombre.
Preparados todos.
Sí, pero que claro, que de repente ves a un árbitro así, te da no sé qué protestarle y dices, joder, como suelto un guantazo, igual se queda aquí el árbitro solo.
Pero tengo cara de bueno, Juanma.
Sí, es verdad, no. Sí. Tienes cara de mister.
Como es tan bueno, y yo me imagino que cuando empiezan los partidos todo eso se olvida, pero usted es madridista como toda persona honesta, ¿no?
No.
¿De qué equipo eres, Javier?
Yo de ninguno, al final...
Pero por favor, es imposible.
Por supuesto.
Oye, nos dice un oyente que eres nacido de Miguel Turra, ¿es verdad eso o no? ¿Eres nacido de Miguel Turra?
Mi madre es de Miguel Turra, sí. Mi madre es de Miguel Turra, yo nací en Ciudad Real, que está a 3 kilómetros de Miguel Turra. Y bueno, tengo familia allí, sí.
Tiene un hermano que es idéntico a él, que tiene un año más y está en segunda B, ¿no? Y te confunde muchas veces, ¿no?
Pero que es árbitro.
Muchas veces nos confunden, sí. Él es árbitro también. Hace cuarto árbitro en primera división y nos confunde mucha gente. A mí mucha gente me viene y me dice, oye, Javi, te vi el otro día en no sé qué tienda. Y yo, yo estaba en Pamplona arbitrando. y era mi hermano, ¿eh? Somos muy, muy parecidos. Y él, pues bueno, el otro día, por ejemplo, estuvo en el Camp Nou de cuarto árbitro y sí que vi cómo hubo gente que le confundía.
¿También es madridista?
Ninguno.
Javier,
no tenemos equipo.
Javier, que me alegro mucho de haber hablado contigo. ¿Ves cómo no era para tanto? Que esto era fácil. Esto es sencillo.
Sí, no pasa absolutamente nada. Ya te digo, he estado muy a gusto y bueno, pues turco. Repetiremos.
Pues sí, un abrazo. Que tenga suerte el domingo.
Venga, Lama, deséale suerte.
Lama, deséale suerte.
Lo deseo porque a mí es que los árbitros en general... Hoy me he encontrado a Iglesia Villanueva, que iba a comer y le saludaba, porque a mí es que los hábitos me caen muy bien.
¿Te ha saludado él a ti? Porque vamos.
Pues me ha dicho hola, muy educado.
Me ha dicho hola.
Que despliegue, que derroche.
Yo creo que me ha dicho hola porque no me ha conocido, también lo pienso. Pero me parecen que son unos tíos como cualquiera. Si el problema que tienen, yo creo que es que esto que acaba de hacer Alberola, que me parece una maravilla, pues lo deberían hacer más a menudo, porque es que ellos son personas como los demás. Pues cuando se han equivocado reconocen sus errores, cuando aciertan le aplaudiríamos. Oye, pues mira, yo no creo que es penalti por esto. Es que no pasaría nada. Yo tuve una vez una conversación con Velasco Carballo hace mucho tiempo y se lo dije, y en el momento que abráis este estamento negro, oscuro, aquí que no se sabe lo que ocurre, os irá mucho mejor. Velasco yo creo que lo está intentando hacer.
Sí, sí, lo está.
Mira, ha tenido una conversación con nosotros, el tío se ha expresado, un tío simpático, agradable, que yo sinceramente creo que le va a ayudar para dirigir, porque la gente cuando lo escucha acabas teniendo empatía con gente
totalmente
tan normal,
sí, sí,
como él. Ahora, si se cierran, les preguntas y no te, pues, y además no pasa nada, porque dijera, oye, mira, pues yo pensé que era penalti, o que no era penalti, o que era mano, no era mano, y no hubiera pasado nada, porque lo dijera. Ahora, si se cierran y se meten en su mundo y todos quieren pensar que los errores se deben al protocolo ese que se ha inventado Fouto, pues, o sea, acaban equivocándose. Pero esto es una maravilla oírle.
Bueno, ayer hay que recordar que hubo una zona mixta por parte del Comité Técnico de Árbitros, de la gente de prensa, que estuvo muy bien. Y ayer, por ejemplo, salió Sánchez Martínez, que en otra época, 3 días después de un partido polémico,
no hubiera salido nunca.
Hubiera salido por la puerta de atrás con
pero,
la Guardia
ejemplo,
Civil
Sánchez
y la policía.
Pero, ayer tuvo la oportunidad de haber hablado
ayer,
de las jugadas. Pero podía haber hablado ahí de las jugadas, Sánchez Martínez.
No,
y no hubiera pasado nada.
Ya, porque, Lama, una cosa. A ti te sacan al protagonista y tú ya luego contestas lo que quieras. A ver si vamos a tener también que decir
no,
lo que tiene que contestar
no
cada
diciendo,
uno.
No
a ti te preguntan tal. Hay una
estoy diciendo
tú que sabes Sánchez perfectamente Martínez, que no se puede hablar de jugadas
bueno,
en concreto,
sí,
no por
diciendo,
nada, no por nada, sino porque los árbitros, cuando se les pregunta por jugadas en concreto, porque se han equivocado, ellos también entienden en su nivel de neutralidad, porque el árbitro es un estamento neutro, que también hay que preguntarle por las que aciertan y por el resto
sí,
de partido.
Claro,
porque en
claro,
la
sí,
última jornada de liga, a pesar de que haya gente que piense que se ha jugado solamente el Betis-Barça, se han jugado 9 partidos
claro,
de liga.
Pero yo
más
digo que la normalidad se conseguiría ya, que además van por el buen camino, precisamente si habláramos de todo, de lo bueno y de lo malo, con normalidad. Que no tiene por qué ser tabú que un árbitro se puede equivocar y no pasa nada, porque yo, si algo he creído siempre, es que los árbitros son honrados, eso es lo que digo. Luego podrán ser mejores o peores, pero honrados son. No pasa nada porque el tío salga ayer y diga, pues mire usted, en el penalti de Messi, pues no lo vi. No lo vi y me equivoqué y no pasa nada. Porque es que la gente es humana y le comprenderíamos más diciendo eso que queriéndonos inventar que si el protocolo dice que si el otro tal, que si no.
Vale,
que si
que
los agarrados.
Está entendido.
Javier, el protocolo existe,
Arbelola,
sí, Javier.
Javier.
Existe el protocolo, ¿dí sí o no?
Sí, claro,
existe. Para todos
está vale, disponibilidad quien lo quiera, ¿eh?
Dejadme despedir a Javier y desearle que pase una buena noche y agradecerle una vez más que haya estado en el partidazo. Javier, ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Vamos, suerte el domingo,
chao.
Suerte el domingo.
Gracias,
Fouto, gracias. Fouti.
Venga, hasta luego, un abrazo a todos.
Venga, devuélvelo adiós. Todo, adiós, hasta luego.
Venga.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE.
Dice Tony, no me imagino a Ramos Marcos o Andújar Oliver corriendo a 3:15 y comiendo 6 veces al día con 3 horas de gimnasio. Otro dice
Andújar Oliver corriendo a
3:15. Por cierto,
comiendo 6 veces.
Sí. Tienen razón lo que acá dice el oyente, pero Andújar Oliver, Ramos Marcos, Pérez Sánchez, te abrían el vestuario a los periodistas y les entrevistabas antes y después del partido. Y había algunos que hasta en el descanso te hablaban, ¿eh? También te digo que aquellos no corrían como esto. Pero no tenía ningún problema en dar la cara con los medios de comunicación, ¿eh?
Alberola era buen tío, dice otro, pero pitaba siempre muy casero a favor de sus amigos del Toledo B. Rafa, con la cera que le da la mano a los árbitros todo el año y lo calladito que ha estado hoy en la entrevista, vaya tela.
Me parece un fenómeno, chaval.
Javi dice, es lamentable lo del Barça. La planificación de la plantilla es desastrosa y a sus directivos les viene muy grande el Fútbol Club Barcelona. Lo del Barça sí que es una chirigota y de las malas. Saludos desde Roche. Josué nos dice, ¿por qué os quejáis tanto de la mala gestión de los fichajes que está haciendo el Barça con la cantidad de horas de radio que nos está dando? Y recordad que ahora tenéis que llenar contenido otros 5 años más. Deberíais estar gritando, ¡viva Vidal y viva Bartomeu! Y un oyente nos dice, probablemente hoy ha sido uno de los días más duros de mi vida por una terrible noticia que he recibido. Y aunque os parezca mentira, solo he notado algo de consuelo cuando ha empezado el programa y he comenzado a escucharos como cada noche. Gracias por estar ahí siempre y gracias por tanto de verdad. Lo firma José Antonio desde Cuenca.
José Antonio, pues no sé qué noticia ha recibido, pero te mandamos todo el abrazo del mundo.
Sí, y además escuchamos a otro oyente, Juanma.
Juanma y compañía, un millón de gracias por el regalo que nos habéis hecho esta mañana en el programa de Herrera. 5 años más pudiendo escucharos noche tras noche. Pedazo regalo, de verdad. Qué maravilla. Dudo mucho que mañana, día de San Valentín, mi mujer supere este regalo. Os lo digo de todo corazón. Sois los mejores.
Hombre, empiezas mal.
Un abrazo muy fuerte.
Te agradezco el mensaje, pero empiezas mal el día de San Valentín. Porque claro, si ya estás preventivamente contra tu mujer porque no te va, te va a gustar menos el regalo, pues es que...
Le mueve los votos otros 5 años.
Claro, claro.
No, no va a haber regalo, lo sabe, vamos.
No, no, no. Va a ser un día de San Valentín.
No va a haber regalo.
Va a recordar con mejor el día 13 que el 14. Ya sí. Te lo digo yo. Pues nada, que tengas ánimo mañana y ya superaremos San Valentín. Cada uno pasará San Valentín como pueda. ¿Qué le vamos a hacer? 12:35, 11:35 en Canarias.